Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Netanyahu lamenta los atentados yihadistas del Sinaí y cierra temporalmente los pasos a Egipto y Gaza. Desarticulada una amplia red de Hamás en Cisjordania que planeaba atentados e infiltración en instituciones palestinas. Muere Nicholas Winton, que organizó la salvación de 669 niños judíos de la Shoah. La primera propuesta de Compromís en la Cámara Valenciana es una condena a Israel. Estas son las noticias que vamos a desarrollar hoy en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel para traernos noticias de corte cultural, pero empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu lamentó la cadena de atentados perpetrados ayer en el norte de la península egipcia del Sinaí, que causó al menos 60 muertos entre efectivos del ejército y la policía y civiles, en una serie de atentados suicidas y ataques a puestos de control. Como medida de precaución, Israel cerró sus fronteras con Egipto y Gaza. Nitzana, principal ruta de transporte mercantil entre Israel y Egipto, y Kerem Shalom, que es usada para llevar mercancías a Gaza. El cierre será temporal. El grupo insurgente Provincia Sinaí, considerado una rama de Daesh en Egipto, se atribuyó en un mensaje en Internet la ola de ataques. A pesar de la situación, el paso de la Taba, que es utilizado por los viajeros que se dirigen a la zona meridional del Sinaí, seguirá abierta hasta la tarde del miércoles para permitir el regreso de los trabajadores. El ejército también instruyó a los agricultores de la zona para que eviten trabajar en terrenos cerca de la frontera por temor a ataques desde el lado egipcio.
Sí, la verdad que los ataques esta vez han sido muchos y muy coordinados. Y evidentemente muy letales, 60 muertos en un solo día para las fuerzas egipcias en el norte del Sinaí. Esto quiere decir que no son cuatro gatos los que andan allí sembrando ataques terroristas, sino que son prácticamente un pequeño ejército organizado, dotado de armas, etcétera, etcétera, que van reclutando y recabando en cada operación, porque atacan puestos de policía, pues obtienen más armas, etcétera. Así que la cosa está muy caliente. El ejército egipcio bombardeó después con la fuerza aérea, hizo incursiones, pero se sabe que están allí y va a ser muy difícil que los encuentre el Sinaí. Es un terreno muy grande, es un desierto y se pueden ocultar en cuevas, en cualquier sitio y nadie va a poder descubrirlos. Y lo que más se teme es el efecto contagio, porque en esta zona del Sinaí Norte es la zona aledaña a la Franja de Gaza, desde la cual pues el actual gobierno egipcio siempre teme la salida de elementos yihadistas que producen o que hacen estos atentados y que luego se esconden nuevamente dentro de la Franja de Gaza. Incluso hay quien aventura la posibilidad de algo inconcebible hasta ahora, pero que podría pasar en un futuro próximo, que es una colaboración muy estrecha entre los ejércitos egipcio e israelí en la lucha especialmente contra elementos de Daesh. O sea, más allá de Hamas, que al presidente al-Sisi tampoco le gusta nada, pero una cosa es Hamas incluso, y otra cosa es esta gente de Daesh, que ya sabemos que no tienen absolutamente ningún límite, prácticamente no tienen ninguna ideología más que la de matar. Porque estamos hablando de yihadistas que lo que están haciendo es matar árabes del lado egipcio. Israel tiene la frontera muy bien controlada, muy bien vigilada, pero también teme que haya una entrada o desde Gaza o desde el terreno egipcio. Por lo tanto, no descartaría, Jordi, que en el futuro haya o un operativo conjunto, cosa que me resultaría demasiado llamativa, pero sí que o que el ejército egipcio entre en Gaza o que el ejército israelí haga un operativo en Gaza con apoyo táctico e ideológico, digamos, del propio gobierno de Egipto.
Y seguimos, el Servicio de Seguridad General israelí, Shabak, en una operación combinada con el ejército, descubrió un plan a gran escala de Hamás para la creación de una infraestructura terrorista operativa en Samaria, en el norte de Cisjordania. Cerca de 40 terroristas fueron detenidos en la ciudad de Nablus y sus alrededores en los últimos meses. Algunos de ellos son altos cargos de Hamás que han estado varias veces en prisión en el pasado. También fue descubierta una célula armada, pero que aún no había perpetrado ningún ataque terrorista. La red estaba dirigida por el portavoz de Hamás en Qatar, Husam Badran, que envió desde Doha cientos de miles de euros para financiar las actividades de la célula. La red planeaba crear una infraestructura casi estatal gubernamental para infiltrarse en todas las instituciones y preparar una ofensiva militar. Los miembros de la red usaban apodos para comunicarse a través de mensajeros y realizaban reuniones secretas. El dinero era transferido al grupo mediante la compra de oro en Jordania.
Sí, y esto no es de lo que hablábamos ayer, porque ayer hablábamos de que el ministro de Defensa, Yalón, advertía que la célula que estaba realizando los actos terroristas últimos de disparos contra ciudadanos israelíes, especialmente en los territorios en disputa, estaban siendo organizados desde un grupo de Hamás en Turquía. No es este el grupo. Aquel grupo todavía lo están buscando y todavía se están haciendo las detenciones para acabar con él. Este es otro grupo sobre el que se viene trabajando hace muchos meses y que no ha llegado a actuar. O sea, tenían ya armas para actuar, tenían los objetivos muy marcados y tenían una dotación y unas infraestructuras que no tenía ningún otro. Porque, entre otras cosas, recibían un flujo constante de dinero a través de una serie de empresas intermedias en Jordania, que venta de oro, que pasaban, que lavaban el dinero, traspasaban, llegaba a Jerusalén Oriental, desde ahí pasaban los territorios a Cisjordania, etcétera, etcétera. El dinero circulaba, se compraban armas y se compraban voluntades, porque lo que en este caso estamos hablando era de gente que quería principalmente infiltrarse en las instituciones palestinas en Cisjordania. O sea, preparar un golpe de Estado al presidente Abu Mazen. Así que el primero que tendría que estar alegre del trabajo del Servicio de Seguridad israelí, Shabak, es el propio presidente Abu Mazen, porque no diría yo que no le debe la vida o varias vidas a esta gente.
Hablamos ahora del británico Nicholas Winton, que organizó el rescate de 669 niños destinados a campos de concentración nazi y que murió a los 106 años. Winton era un corredor de bolsa cuando consiguió sacar por tren a niños judíos de la ocupada ciudad de Praga. Logró superar las barreras burocráticas de ambos países para llevar a Reino Unido a los menores, salvándolos así de una muerte casi segura. Se cree que ya son más de 5.000 los llamados niños Winton, descendientes de los 669 niños que Winton ayudó a escapar, entre ellos, en España, el músico Federico Lechner. Sus acciones le valieron el apodo de Schindler británico, en referencia al alemán Oskar Schindler, quien salvó a más de 1.000 judíos. Sin embargo, las proezas de Winton permanecieron secretas durante más de 50 años hasta que, por casualidad, su esposa Greta descubrió un maletín en el ático que contenía listas de niños, así como cartas de sus padres.
Sí, eso es una pérdida lamentable, a pesar de que era un hombre muy mayor, 106 años, y le había llegado la hora. Pero lo que nunca acabaremos es de rendirle el merecido homenaje. Hoy le dedicamos un programa en Radio Sefarad que rescata de alguna manera también nuestros primeros contactos, descubrimientos de su figura. De lo que contábamos Nicholas Winton, que hasta 1988 ni su mujer sabía lo que había hecho. Y luego el gobierno checo le hizo merecidos homenajes. E incluso luego el propio Reino Unido le condecoró como caballero y desde entonces llevaba el título de ser. Solamente había una mancha en esta historia, que es que había un nuevo contingente de 250 niños esperando en la estación de Praga para salir justo el día en que estalló la Segunda Guerra Mundial y por eso se habían cerrado las líneas férreas de toda Europa. Esos niños ya no salieron y ninguno sobrevivió al Holocausto. Recordemos que Alemania ya había invadido Checoslovaquia, los Sudetes, que ellos llamaban, con el mirar para otro lado, sin problemas, de las potencias europeas que se habían reunido con él, Chamberlain y el francés, que ahora no recuerdo, que con su política de apaciguamiento les parecía que regalarle Checoslovaquia lo iba a tranquilizar y eso iba a impedir que atacase a cualquier otro país. Pues eso, el 1 de septiembre de 1941, Alemania invadía Polonia, también después de firmar ese famoso tratado con Stalin en la Unión Soviética para repartirse lo que era Polonia, mitad para cada uno.
Nada, terminamos en España. La coalición valenciana Compromís ha priorizado en la presentación de sus proposiciones no de ley una firmada por el portavoz adjunto Fran Ferri y la diputada Isaura Navarro, en la que condenan el ataque a la tercera flotilla de la Libertad que pretendía romper el bloqueo marítimo al pueblo palestino. Las primeras iniciativas de Compromís en la Cámara Autonómica han sorprendido porque no se trata de cuestiones prioritarias para la sociedad valenciana, aunque siempre ha manifestado su rechazo a la situación que se vive en Gaza y recoge el testigo de Esquerra Unida, que siempre se caracterizó por este tipo de iniciativas.
Yo en estos comentarios y en general en las noticias de Radio Sefarad intentamos no entrar en lo que es política nacional. Pero cuando un partido, su primera acción de gobierno, más un partido que se supone o se ha vendido como la renovación, el cambio, el aire fresco que viene a la política, en una comunidad como la valenciana, tan herida de corrupción, recuerdo que de los que estaban en el último mes, pues del Partido Popular estaban prácticamente la mitad imputados en alguna causa de corrupción. Pues esto es lo primero que hay que hacer en Valencia, eso es lo que yo no entiendo. Lo primero que van a hacer en Valencia los nuevos gobernantes es votar contra Israel. Parece como que es lo único que puede unir al mundo o salvar a la humanidad. Esto también me sirve de percha para hablar un poquito de algo que estuvo a punto de suceder. Todos han oído hablar en estas últimas semanas del famoso concejal de cultura del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, y de sus tweets antisemitas de los 5 millones, que no 6, porque él, para ser un concejal de cultura ni siquiera sabía que eran 6 millones, pero 5 millones que entraron 600 en el cenicero. Bueno, el tema es que este señor, por llamarlo de alguna manera, al final presentó su renuncia a las 48 horas, aunque sigue siendo concejal de un distrito, de un barrio de Madrid, y anoche, o sea, el miércoles a la noche, se supo que hoy jueves a la mañana, iba a ser nombrado portavoz de cultura del ayuntamiento. No concejal de cultura, pero portavoz de cultura. No sabemos muy bien cómo se enteraron los líderes de los otros partidos que participan en el ayuntamiento y pusieron el grito en el cielo porque parecía una tomadura de pelo. Vamos a ver si este hombre que levantó tanta polémica y sigue la polémica porque está allí, aunque sea como concejal de distrito. Se lo ha quitado de ser concejal de cultura, ahora lo van a poner de portavoz de cultura. Pues realmente es muy difícil de entender por dónde van los tiros de esta nueva gente. Yo creo que están un poco despistados. Esperemos, como se suele hacer en política, que cuando se cumplan los 100 días de gobierno, pues tengan enfocados los problemas sobre los que quieren trabajar y que dejen, por favor, de lado el tema judío, que no importa, ni es el prioritario, ni es el por el cual subieron al poder. Estamos ya un poquito hartos de que en todos estos menjunjes, de pronto, o salga el tema del antisemitismo, el antiisraelismo, como el único factor de renovación, si se le quiere llamar así, porque ya hemos visto que en Compromís, lo que hace Compromís lo hacía antes Esquerra Unida, o sea que ya había otro partido en la Cámara Valenciana que siempre pedía lo mismo. Así que, bueno, esperemos que la gente recapacite, porque no puede ser que lo único que una a la renovación de España sea el odio al judío.
Gracias, Jorge. Con este espacio terminamos las noticias por la semana, durante la semana, así que Shabbat Shalom, buen fin de semana.
Shabbat Shalom.
Ahora Raquel, con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, menos morena que tú.
Yo, como te decía, tampoco es que vaya mucho a la piscina, pero es que lo cojo rápido yo el moreno. Es algo que, en cuanto me da un poquito el sol, pim, pim, rápidamente.
Bueno, estamos en verano. Claro,
también,
eso
claro,
es lo que pasa
sol.
Porque disfrutamos del verano trabajando, ¿no? Los que estamos trabajando, bueno, pues lo intentamos disfrutar fuera del horario laboral. Y esto es lo que nos proponen desde el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Disfrutar del verano aprendiendo castellano, aprendiendo español y conociendo mejor nuestra cultura. Queremos que nos acompañen en un paseo por los cursos y talleres de este verano 2015 que han programado en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Bueno, pues por ejemplo, hay cursos intensivos para principiantes. Así les animan, bueno, a aprovechar el verano y aprender español. Estos cursos son del 2 de julio al 18 de agosto, por las tardes y también por las mañanas. Hay también talleres de conversación que se llaman Charlando, bueno, pues para aquellos que ya están familiarizados con nuestro idioma y lo que necesitan es practicar, hablar. Hablando se aprende de manera más rápida y más eficaz para comunicarte. Bueno, pues este taller de conversación es los viernes de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana al nivel 1 y un poquito más tarde a las 11:30, desde las 11:30 a la 1 para el nivel 2. Son paquetes de 10 sesiones y han comenzado este 3 de julio. Después nos proponen España siglo XX, un ciclo guerra y posguerra, cine español y literatura. A través del cine nos permiten conocer la historia reciente de España, gracias al cine, como les decimos, y la literatura. Son 5 encuentros en torno a 5 películas en el marco histórico de la guerra y posguerra civil española. Son Ay Carmela, La colmena, La lengua de las mariposas, Los santos inocentes y Soldados de Salamina. Todas excelentes películas. Son los miércoles de 18:30 a 21 horas a partir del 1 de julio. También, aprovechando el taller en hebreo, bueno, pues las películas están en versión original subtitulada. O sea que también pueden practicar hebreo los hispanoparlantes. Y luego hay una colonia de verano para los más pequeños. Así que si nos escuchan desde Tel Aviv y quieren que sus niños practiquen castellano, español, bueno, pues si tienen entre 8 y 15 años, en distintos grupos de edades, pues sus hijos aprenderán español a través del juego, el cine, la música, el teatro y muchas otras actividades. Esta colonia de verano se desarrolla de domingos a jueves de 8:30 de la mañana a 13:30. Así que, nada, hay, la colonia de verano será la primera quincena de julio y también la segunda. Así que estas son algunas de las actividades de este Instituto Cervantes tan activo, con además el trabajo de recibir a aquellos que están, bueno, pues optando a la nacionalidad española, Jordi, que no son pocos. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a todos los que trabajan en el Instituto Cervantes.
Pues nada, eso en Tel Aviv, el Instituto Cervantes siempre activo y nada, ¿con qué seguimos, Raquel? ¿Vamos
pues mira,
Cataluña?
Jordi, todavía no.
No.
Vamos a hablar de unos coreógrafos israelíes que están en Figueres, pero primero hoy he querido compartir con nuestros oyentes algo que a mí me viene muy bien para esta agenda cultural y para la vida, que es la Carta de Sefarad. Esta Carta de Sefarad que todos los meses escribe y nos remite Horacio Coa, nuestro querido colaborador, el responsable de la revista de cultura judía Raíces.
Que es la chuleta de Raquel.
Sí, exacto.
Bueno, es una de ellas.
Claro,
una de las
gracias
chuletas de Raquel.
A Cartas de Sefarad me entero y les puedo contar muchas actividades culturales y he pensado que sería buena idea compartir este boletín informativo cultural con todos ustedes.
Pues sí, así que es un trabajo que hace Horacio, que viene a recopilar.
Es un trabajo maravilloso, sí. Él se entera, a veces no sé cómo, de citas culturales, de estas ineludibles de la cultura judía en nuestro país y también en el exterior, elabora un boletín que remite a los suscriptores, entre los que tengo el honor de contarme. Bueno, pues si ustedes quieren suscribirse a esta Carta de Sefarad, de la que, como les decimos Jordi y yo, muchas veces hablamos aquí en la agenda cultural de alguna de sus, de los puntos de este boletín, de esta agenda, bueno, pues les ponemos el enlace para que visiten Libros de Sefarad, Sefarad Editores, que es donde nace esta Carta de Sefarad. Este, se cumplen 16 años de este boletín informativo y este número de julio es el número 156. Así que nos veremos pronto en el número 57, el de agosto. Pero ahora, y como adelantaba Jordi, les hablamos de la presencia de la danza israelí en el Festival Aguitard de Figueres. Allí estarán el viernes 3 y el sábado 4 de julio los coreógrafos israelíes Shlomit Fundaminsky y Jill Kerer. Actúan en este festival internacional con algunas con dos de sus espectáculos, La Divina y Between Us. Así que eso, si tienen la suerte de estar en Cataluña, si tienen la suerte de estar en Figueres, bueno, pues siempre es maravilloso poder ver en danza a estos coreógrafos israelíes.
Pues nada, Raquel, muchas gracias.
A ti.
Y nada, gracias a Horacio también.
Sí.
Un saludo, llevamos muchos años ya trabajando con él. Y nada, suscríbanse a la Carta de Sefarad.
Y si me permites, Jordi, le mandamos un saludo a sus hermanas, porque una de ellas, bueno, tiene un pequeño problema de salud, Lili, y desde aquí le mandamos nuestro cariño y a todos los Coan.
A todos los Coan. Gracias, Raquel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.